NTN Concentrado.
Vamos a conversar con el intendente de Río Negro sobre el dragado del río Uruguay, un tema que nos planteó como algo clave cuando asumió, cuando ganó la elección en realidad en 2020. Omar Lafluf estuvo reunido con el canciller Francisco Bustillo hablando de este tema hace algunos días, nada más.
Bueno, un gusto estar hablando con ustedes.
Bueno, ayer en 2020 Lafluf, cuando ganó esta elección, esta última elección que ganó, nos decía, es muy importante para Fray Bentos, o es prioritario para Fray Bentos aumentar el calado, aumentar, hacer más dragado allí en el río Uruguay. Le pedimos que le recuerde a la audiencia por qué marcaba esto.
Bueno, porque en definitiva, primero, es importante para todo el litoral del país, en primer término. En segundo lugar, porque no debe haber país en el mundo que utilice tan poco un río como el río Uruguay. La gente, o la mayoría por lo menos, recuerda el tema del río Uruguay, todo lo que significa en el litoral y todo lo demás. Y lo que más recuerda capaz que es el conflicto con la Argentina que tuvimos por la planta. Pero en definitiva, aún hablando de las plantas, también ahí es importante, porque cuando se hace la planta de UPM1 hoy, vuelca sus efluentes al río Uruguay, ¿no? Que fue el motivo del conflicto. Y el río Uruguay tiene un caudal de 6.000 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal. En cambio, el río Negro, que siempre hablábamos de eso, donde va a ir la nueva planta, tiene 10 veces menos de caudal. Entonces, este río es un río espectacular, pero para usarlo, desarrollarlo y crecer las poblaciones del litoral. Entonces yo decía, es fundamental que nosotros tengamos calado suficiente en pie o en metro. Nosotros hablamos de 34 pies, que es lo mismo que tiene Nueva Palmira. ¿Para sacar qué? Para sacar especialmente granos. ¿Y por qué? Y porque en 100 kilómetros de radio del puerto de Fray Bentos se produce el 45% de los granos del país. Todo lo que se produce, el 100% soja, trigo, todo lo demás, el 45% se produce en 100 kilómetros de radio del puerto de Fray Bentos, en este caso el puerto nuestro. ¿Eso qué significa? Que la gente, que el productor, evita hacer de repente 250 kilómetros de ruta, y cada kilómetro de ruta cuesta casi $1,000,000 para ir, supongamos, al puerto Montevideo, o casi 200 o 250 para ir al puerto de Nueva Palmira. Entonces, pero nosotros precisamos dragado. ¿Por qué? Porque los agroexportadores, cuando nosotros hablamos con ellos para sacar los barcos, nos dicen, a nosotros no nos sirve sacar barcos de 20.000 toneladas, nos sirve sacar barcos de 40 o 50.000 toneladas. Y para eso precisas tener un dragado acorde a que pueda salir ese barco.
El 6 de abril, el canciller Bustillo estuvo en el Parlamento y dijo que en febrero del 2021 presentaron una propuesta del gobierno argentino de pasar de tener un dragado de 25 a 32 pies en el río Uruguay desde Nueva Palmira hasta Fray Bentos. Todavía no tuvieron respuesta. Hace unos días Argentina respondió en la CARU que se estaba estudiando la propuesta. ¿Cómo interpreta el intendente de Río Negro esta falta de respuesta de Argentina sobre este punto?
Yo le decía al canciller, se lo he dicho también, hay otra persona que está muy, muy con el tema del dragado puesto al hombro, que es Alfi, el director del OPP, que está con el proyecto. Yo otro día estuve también en CAF, en la Cooperación Andina de Fomento, porque ellos en el año 2010 estuvieron con los intendentes uruguayos y argentinos. Yo presidí el Comité de la Hidrovía del Río Uruguay, que ahora estoy también presidiendo con los intendentes argentinos. El dragado del río Uruguay hay que hacerlo junto con Argentina, no simplemente porque es un río compartido, sino porque Argentina tiene especial interés en el puerto de Concepción del Uruguay. Entonces, esta semana que viene yo voy a tener una reunión con el gobernador de Entre Ríos, que probablemente la hagamos en Gualeguaychú, porque acá nosotros tenemos que meter a Argentina, y es el mejor momento, porque el gobernador de Entre Ríos está absolutamente de acuerdo que hay que dragar. Pero hay que poner a Argentina. Nosotros no podemos plantear un dragado hasta Fray Bentos. tenemos que poner Fray Bentos, Paysandú y Concepción. Quizás haya una diferencia en el dragado Paysandú con Concepción y nosotros, pero hay que poner los tres lugares. Eso es fundamental.
¿Y las trabas, usted las ve que está puesto no a nivel de la gobernación, sino a nivel del gobierno central argentino?
Yo no sé si puede haber traba en el gobierno argentino hoy, no actualmente. Hoy han cambiado las autoridades. El gobernador Entre Ríos está absolutamente alineado. Soy amigo personal de él. El gobernador de Corrientes también, porque Corrientes tiene una gran producción de madera. El presidente de la delegación argentina en la CARU, el presidente de la delegación argentina, era el intendente de Concordia cuando nosotros armamos este grupo en el 2010 y participaba. Está muy a favor de este tema, ha participado en todas las reuniones que hemos hecho. Y creo que estamos en el mejor momento. No sé si podemos acelerar los pasos, que habría que acelerarlos, pero creo que estamos todos bastante alineados.
Bustillo dijo en el Parlamento que la OPP, usted recién decía que Alfie estaba muy interesado en el dragado, realizó un llamado para realizar un estudio de factibilidad económica del dragado. ¿Esto incluye el estudio de los suelos?
Sí, por supuesto, porque el dragado tiene un costo distinto si hay suelo rocoso. Mire que yo repito, si hay suelo rocoso abajo o hay barro. Cuando hay barro, arena, es mucho más fácil hacer el dragado. Ajá. Y a su vez, tampoco es que digamos, bueno, hay 50 kilómetros para dragar. Siempre que se estudia el dragado, se dice, bueno, acá hay 4 kilómetros que hay que dragar tanto y otro tanto. Hay un estudio hecho por la Universidad de Concepción, por Concepción de Uruguay, por nosotros, por todo el comité del Río Uruguay, que participaron técnicos de ambos países, que se lo entregamos los otros días al canciller, donde está, según el estudio nuestro, ¿no?, qué impacto tendría en el tránsito. Y en realidad, que puede ser un argumento de decir, bueno, sí, pero se le va a sacar carga, no, a Palmit, es un porcentaje mínimo que se saca, y eso provoca un impacto económico en las ciudades que están al costado del Río Uruguay, en la vera del Río Uruguay, impresionante. El desarrollo que provoca es impresionante.
¿Pero se sabe cuánto más o menos saldría la obra? ¿Se tiene una idea del costo?
Mire, yo tiro un número que fue el que manejaron, que manejó la gente de Concepción de Uruguay y Vías Navegables Argentinas, que habló de 90 millones de dólares.
Eso sería dividir entre los dos países.
Claro, pero a su vez hay otro tema. Hay organismos internacionales que están dispuestos, uno es CAF, y el otro es el que yo hoy no sé qué monto es, pero que nosotros lo hemos manejado en el Comité del Río Uruguay, que es el FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Uh-huh. Esto se creó cuando se creó el Mercosur, donde los países ponen determinada cantidad de dinero en proporción a sus tamaños y a su PBI, digamos. Entonces, Brasil pone mucho, Argentina pone un poco menos, Uruguay, Paraguay, menos. Y se retira al revés, para fondos, para proyectos que son de integración. Por ejemplo, hubo una línea ferroviaria de Uruguay que va de Piedrasola a Salto, que se consideró un proyecto integrador del Mercosur, que se hizo con esos fondos. Entonces, ese fondo bien se podría utilizar para el dragado del Río Uruguay, porque no debe haber proyecto más integrador de los cuatro países que este. Y puede haber recursos internacionales, hay unos cuantos, y se justifica plenamente tener este dragado.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
El conflicto del puerto, que ya el conflicto del puerto, Montecón aceptó el pato uruguayo. ¿Verdad? Al final...
¿Cómo es el
patio? Patio para adelante, tres meses hablamos. Es la primera... la necesidad básica para que se empiece a caminar el sendero del acuerdo, ¿verdad?
A la uruguaya.
En tres meses va a ser otra cosa. Esta conversación entre meses ya postergó 90 días se despidió de los 150 trabajadores. Que le va a ir bien igual a esos trabajadores, le va a ir bien.
¿En qué sentido, Darwin?
Y que, en, que en el sentido de que van a conseguir cosas.
Ajá.
Están en un lugar en donde trancás y pasan cosas.
Sí,
no es que está parado.
Sí, dos situaciones tiene ahora. Trancás y pasan cosas y mucho movimiento, mucha actividad, mucho negocio.
Eso es lo que estoy diciendo.
Estamos batiendo récord del año récord de exportaciones de bienes.
O sea, laburo hay, que se tranque. Laburo hay y si trancan, rompen todo, entonces
es difícil que le vaya mal. Le va a ir bien. Sí. No sé, o sea, van a conseguir, o los agarra los otros de... ¡Tranquilo! Los agarra Canton Nantien, o van en una con el juicio. ¿Por qué no van con el juicio? ¿Por qué no van ahí? No, el que quiera se puede subir al juicio.
Se hacen parte en el
exactamente,
juicio.
Exactamente, y reciben un porcentaje. Igual eso lo va a pagar el Estado, finalmente.
Bueno, ese es un punto, ¿no?
O hace el seguro de paro, lo paga el Estado, el juicio lo paga el Estado, toda una cantidad de cosas que lo va a terminar pagando el Estado.
Sí, bien,
¿y por qué no le damos trabajo en el Estado?
Tiene todo el derecho a alentar este juicio, pero Frente Amplio podría ser gobierno en breve y tener que enfrentar el juicio que está promoviendo. Está bien, si entiende ahora que hay que alentar este juicio, va al TCA también.
No, demás. Lo que puede hacer es el gobierno cambiar el decreto, tirar para atrás todo el acuerdo
y volver a un juicio con
y ahí que decís, vejiga, cagüeteando, ahí ya tenés, ahí lo parió siempre lo mismo, como sin chas para ese lado.
Se notó.
Por eso no hablas del caso de Núñez. Por eso me decís, ¿cuándo vas a hablar del caso de Núñez? Eso quería decir. A mí lo que me impresiona del caso de Núñez.
Sí.
Ya que Joel me pidió que meta este tema.
Sí.
Es que fue acosado por su propia tesis. Eso es lo que más me impresiona.
Claro.
Lo que te hace la vida me impresiona. ¿Entiendes? Porque la tesis esa que se llama derivaciones psicológicas desde la perspectiva de género del patriarcado que atenta contra no sé qué, todo eso, de la violencia, etcétera, y lo denunciaron por lo mismo, y entonces viene la tesis que es algo que como del 2015-2016 y se le arruina esa reserva de valor de orgullo, ¿no? Es una reserva de valor, ahí está el orgullo del individuo, ¿no?
Uh-huh.
De sí mismo, por el esfuerzo, y un poco de petulancia también, ¿verdad? Por el grado intelectual que eso significa, ¿no? Una especie de jactancia, ¿no?
Sí, sí.
Pero de la buena.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Petulancia de la buena.
Realización intelectual.
Eso, todo eso. Está una especie de tarima intelectual y moral en este caso también, ¿verdad? Que tenía.
Bueno, tenía algo, sí.
Ahí está. Y ahí llega la vida... que se toma esa retribución y se la planta eso en la cara durante el peor momento y la que hace el chiste más gracioso, ¿no? Porque es el chiste más gracioso de todos los chistes que se pueden hacer al respecto, ¿verdad? ¿Qué?
Sí, no se puede pues
te come tu propia tesis. Sí,
claro. Tu tesis... te comió tu tesis. Otra que se la comió el personaje. Se lo comió el recibido, se lo comió el máster.
El diploma.
Se lo comió, exactamente. Se lo comió el posgrado a este. Y la verdad que es impresionante. Se te viene a cagar de risa en la cara tu vida en el envuelta, ¿verdad? Trasvestida en lo que más orgullo te daba, que era tu tesis. Y se te ríe ahí en esa situación desgraciada, de la más desgraciada que puedas tener. Uh-huh. Las situaciones desgraciadas no se merecen, ¿verdad? No se merecen,
se padecen,
exactamente. No,
¿qué te
no,
padece?
No son de merecerse, sí. Qué desgraciado. objetivamente una situación desgraciada, ¿no? Sí. Y viene tu tesis, tu propia tesis. Ah, ¿cuál es mi tesis de todo esto? ¿Eh? ¿Cuál es mi tesis? Al respecto, que como no va a tener hijo, la vida lo revolcó con su tesis, que es lo más parecido a un hijo que debe tener.
Ah, claro.
¿Entiendes? ¿Qué hace la vida? Toma como envase el lugar de lo que potencialmente sería tu orgullo, se supone que debería estar instalado tu orgullo, y te revuelca, y te cuenta 10.000, se te tira arriba con el culo, sí, se te caga de risa en la cara, después te escupe, te mea, es impresionante. Y entonces es la vida disfrazada de Nelson, ¿verdad? Que viene y dice, es la vida que se te ríe en el piso. Además de pegarte, ¿verdad? Eso hay que darlo por descontado,
claro,
porque...
Entre risa y risa hay un golpe, una patada en las costillas.
Bueno, sí, tarde o temprano las cosas que están en el piso son golpeadas. Por eso hay que tratar de levantarse rápido.
Sí, claro.
Porque esa es una cosa que me parece que no tengo que explicar, pero como ahora hay que explicar todas las obviedades, ¿verdad? Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero bueno, no lo saben. Estos moluscos mentales que armamos en las últimas dos descendencias, más o menos, no saben eso. No saben las obviedades. Y hay que decirle, levantate rápido del piso, porque las cosas del piso se golpean.
Pero es raro que no lo sepan, porque en las redes sociales se practica a mansalva y a rajatabla eso, ¿eh? Es la vieja normalidad total. El que está en el piso es, pero asediado y hateado, pero a morir.
Pero no lo saben.
No lo entienden, ¿eh?
No lo entienden.
Levantate ahí, no ves que
porque
disfrutan.
Porque no asimilan, claro. no incorporan porque se distraen. No da el tiempo para incorporar las cosas.
Esta generación,
estamos con esto de los 7 segundos, las ofensivas de 7 segundos o menos. Estoy hablando de una estupidez de básquetbol, ¿no? Llévense con soles, que así es como la tensión quedó así, de 7 segundos o menos. Y nos pone entonces ante una disyuntiva que se parece bastante a un dilema. ¿Hay que creerle al hombre que nos dice que hay que creerle siempre a la mujer? ¿Eso fue un bostezo?
No.
Puede haber un bostezo. No. Hay que...
Creer automáticamente es riesgoso, ¿no? Sí. Siempre.
La única manera de creerle es no creerle.
¿A quién? ¿Al hombre? Bueno,
al hombre.
Al hombre que dice que hay que creerle siempre a la mujer.
Exactamente. Por lo tanto, hay que... ¿entienden lo que le estoy diciendo?
Totalmente.
¿No? Sí. Que la única... Hemos llegado a un momento en el que no se puede creer más en el hombre que dice que siempre hay que creerle a la mujer. Eso tiene que ser mentira. Pero si es mentira eso, es mentira que siempre hay que creerle a la mujer también. A mí hay que resetear, eso es lo que estoy proponiendo yo, ¿verdad? Porque si hay que creerle siempre a la mujer a secas, ella iría en contra del axioma fotográfico de Daisy Tournet también, que me parece muy importante, que es que nada más genuino es una mujer mojada, ¿se acuerda, no?
La mujer seca, sí.
¿Se acuerda de saliendo de la ducha? Pero entonces no se le puede creer a una mujer a secas. Eso es lo que le estoy tratando de explicar, ¿verdad? No me gustaría encontrarse el axioma de Daisy Tournet.
Para nada.
Sí. Bueno, resetear, pero para mí hay que resetear.
Y lo que pasa es que esas máximas traen problemas, ¿no?
Porque son absurdas.
Yo te creo, hermana, es muy loable, pero
no, igual es mucho más loable, todavía es menos absurdo que yo te creo, hermano, que hay que creerte a la hermana. Eso.
Bueno, claro.
Es más absurdo que creerle al hermano que le crea a la hermana, que te dice que le creas a la hermana, ¿entiendes?
Sí.
Siempre hay que tomar las denuncias con seriedad y seguir el camino de
la investigación. Por supuesto, pero no dejan de ser denuncias, ¿no? Y todo eso de la presunción de inocencia y todo eso.
Y bueno, ¿verdad? Debería correr junto con todas las garantías
debería
para
correr,
todas las partes.
Núñez debería correr, lo más lejos posible. Eso es lo que yo le recomendaría si lo conociera y fuera un afecto mío.
En un lugar del bucle muy complicado.
Sí,
Núñez.
Porque además ahora viene hecho la sobreactuación de todos sus compañeros tratando de no caer en la picadora de carne, digamos. Yo creo que debería correr hacia otro oficio o profesión, paisajista, por ejemplo, ¿verdad? Que es una profesión muy linda.
Sí. Claro, no es solo su futuro político, es su futuro profesional.
Todo claro, todo. Exactamente. Y bueno, está. Así que, yo qué sé, eso. Bueno. Ya está. Ahí terminé de hablar del tema,
¿no? No, porque estaba leyendo.
No tengo, dije que no tengo injertos capilares en la lengua.
No, estaba en un momento sin injerto capilar, definitivamente.
Me mandaban, sí, que se expresó la juventud de Asamblea Uruguay. En realidad, la Comisión de Género de la Juventud de Asamblea Uruguay.
Sí, convengamos que ahora se expresa todo.
Tiene una comisión de género de la juventud de Asamblea Uruguay. Son casi tres noticias en una.
Hay algo operativo que se llama Asamblea Uruguay.
Sí, noticia uno.
Tiene una cosa de juventud que es la hija de Tori.
No, creo que no. ¿Cómo? Ya no tiene edad.
Tiene que ser la hija Tori. No puede ser otra persona, no tiene la hija. ¿Quién va a llevar adelante eso?
La juventud de la J21-21.
La J21-21. Sí, y eso adentro tiene una comisión de género.
Sí.
La hija Tori. O sea, la hija Tori.
Bueno, no que yo sepa, no.
Hay otra persona a la que podríamos llamar joven, llevando adelante ella, y tiene que haber otra más.
Hay suficiente como para que haya una comisión de género.
Exacto, hay alguien que, por ejemplo, tiene que haber un hombre, además, para que esté afuera de la comisión de género, si no, no tiene sentido.
La juventud es una comisión de género, claro.
Claro, si no, es toda la misma, ¿entiendes? Exactamente. Me parece que tiene que haber de los dos, ¿no? Para que alguno pueda quedar afuera.
Sí.
Si no, hay como un jefe de
mi esposa
que había puesto, en la oficina había puesto un biombo y llamaba, eran cinco en la oficina, y llamaba a la sala de reuniones que quedaba del otro lado del biombo y iban los cinco. Bueno, vamos a juntarnos a la sala de reuniones. Y se juntaban todas en la sala de reuniones y eran los cinco, los mismos cinco. ¿Y qué hacemos acá? Si somos los mismos que estábamos del otro lado del biombo. Usted tiene que dejar a alguien del otro lado del biombo, ¿entiendes? Claro.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.